La rosa esotérica, Huiracocha, Abueleda. Quiero llegar a ti, realizar el misterio magno de concretar mi divina ilusión. Quiero llegar a ti, pulsando en mi salterio la dulce melodía que está en mi corazón. Álvarez Ponce, Jesús. Lector. Para que la luz se haga en tu sendero, continúa despacio. No es este un audiolibro más. Merece que tus oídos oigan y tus ojos vean. Dispón tu espíritu a recibir estos ritmos filosóficos, donde alienta la bella poesía de la forma. Si meditas, tendrás la intuición de la unidad y siete veredas mágicas se abrirán a tu paso. Estos son los siete benditos caminos de Dios. Exaltación mística. Parla, santo silencio de mi vida, oquedad recóndita de mi espíritu, donde una nota mística pugna por dar el brote de aquella melodía que presiento. Parla, dulce nota, en el santo silencio de mi silencio santo, en la santa oquedad de mi callado espíritu. Allá en las profundidades de la Thule lejana que mora en mí, para que yo te escuche y oiga tu voz, tu sonido, tu melodía, y sienta el gozo inefable de sentirme infinito. Parla, santo espíritu, divinidad oculta, mágico loto que te abres en mitad de mi existencia para sentir el dulce chamadi, el divino transporte de aquellos que han vivido en olor de santidad. Parla, y libre de mis pecados, porque fueron pecados de inconsciencia, rozaré la cima de Francisco de Asís, y será Teresa y será Juan de la Cruz los dos guardianes de mi sendero dentro de la noche oscura y procelosa de mi alma. Parla, porque advierto y veo más allá de no sé qué caminos como una vida extraña. ¿Es acaso mi vida misma? Tal vez, pero ¿qué fui? Sin embargo, sé que es mi vida, y fui en ella pequeño, grande, mísero, ignorante o genio inmortal, mendigo o potentado. Yo no sé, solo observo, tras esa ruta clara, una gran inmensidad, un gran pueblo, un gran río y un algo infinito y eterno. Un algo infinito y eterno donde yo he vivido y quiero recordar y ser tan grande, tan máximo el recuerdo que tiemblo de emoción. Parla, porque yo soy pecador, verás, yo soy pecador, porque hay una causa en mí, genésica, sexual, primitiva, que me impulsa, me arrastra. Se me ofrece la dádiva y como Eva, ante la manzana simbólica claudico. Pero dentro de esta claudicación, en esta claudicación misma para consumarla, mis ojos lloran lágrimas amargas. No quiero y quiero a la vez. Puede más en esta lucha el votlo animal. Pero he de sahumar mi triste claudicación, mi pequeña flaqueza con todo el sentimiento de mi alma. ¿Demonio? Sí. Y mientras lo soy, beso las manos del ángel que me cobija con sus alas bienhechoras. Parla, porque yo noto que en mi mente va un algo extraño. Yo no sé definir. Dos alas de luz de luna se tienden a la diestra y a la siniestra. Una estrella pentagonal surge en el instante y un claro azul inmaculado la rodea. Brilla un momento, se concreta en toda su magnitud y luego se desdibuja. ¿Es mi forma de pensamiento? ¿Es un mensaje de alguien que me lo envía? ¿Es que mi mente tiene esa forma gráfica, matemática, numérica de condensarse? Yo no sé, no sé definir. Parla, porque los que me ven, los que me escuchan, no sienten como yo y se tornan incomprensivos. No saben cómo es y a cuánto alcanza este sentimiento mío habitual, que abre hondos surcos en mi alma y mi propia alma trata de abrirlos en los de los demás. Pero los demás tienen otra nota vibratoria distinta y no comprenden. ¿Creen que es un síntoma morboso como el de la neurastenia? Y esperan que cualquier día yo mismo ponga a mi vida el trágico epílogo de Weber. No, pobre de ellos, se equivocan. Ignoran que quien así piensa y quien así siente, acepta con santa unción su propio sufrimiento y sabe resistir y afrontar la vida. ¿Qué es más héroe aquel que la sufre con todas sus amarguras que el que le pone un prematuro epílogo? Parla, porque mi vida necesita de tu voz santa preludiada en el santo silencio de mí mismo. Porque yo ansío y preciso, súbito ya como un relámpago, algo en mí que sea cumbre, que traiga cima, que sea como un Himalaya gigantesco coronado de nieve, pero algo en fin donde ascender, donde alzarme, donde subir para sentirme inmenso y percibir ese gozo inefable de palparme infinito, donde mi propia voz hable un idioma trascendente, que entiendan todas las edades y donde mis ojos no sepan de los tres enigmas del tiempo. Que pasado, presente y porvenir sean una sola cifra y un solo instante del todo para vivir el instante supremo de este instante. Parla, 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 porque mi vida, yo no sé qué es de mi vida. Tiene para mí una extraña visión. Se me aparece en símbolo y es un dedo mágico invisible quien me señala el emblema. Mira, alguien me dice, tu vida es eso. Y una rosa magna, esplendente de cinco pétalos gigantes, se abre ante mí y sus bellos matices, que no son de este mundo, me fascinan, me hielan. Tras de esos cinco pétalos otros cinco y otros cinco y tantos otros después, y noto que mi cuerpo se adormece, que mi vida se va, que cesa, que se acaba. Me siento morir y resbalo lentamente a lo infinito cuando aún es prematuro el viaje. En la mitad de la rosa, un dibujo en zigzag. ¿Es Kundalini? ¿Es la princesa dormida bajo la caricia del loto? ¿Es la sierpe de fuego, la llama serpentina que ha de surgir en mitad de la rosa? Parla, voz diáfana que escucho en mi silencio, sé pródiga y no cauta. Es tanto lo que sufrí que ya merezco una dulce melodía. Háblame con claridad precisa, con clara precisa claridad, y dame tu mantra sonoro. Tu nota nítida, pura, para que yo pueda despertar en mi alma el Santa Santorum Divino, que dentro de mi arca yace esperando la palabra poderosa que rompa el hermetismo de su prieta cerradura. Parla, porque, doctor gnóstico, tu libro. Ten este breviario filosófico, por encima de la filosofía de la vida, más allá de cuanto sepas, sobre todos tus conocimientos, ten este breviario filosófico. Escógelo entre muchos silenciosamente, selecciónalo entre todos calladamente. Búscalo entre las multitudes de los otros libros, sin decir cuál prefieres. Él surgirá como si tuviera un alma y se vendrá a tus manos lleno de alborozo porque estaba hecho para ti. no importa cuál era su tendencia, si está en armonía con la tuya. Lo más sublime, lo más bello, es que ambos seáis uno en la quietud de cada instante y en el hilo angustioso de las horas. Y cuando lo cierres, cuando lo dejes abandonado, cuando lo arrojes sobre tu mesa o lo pongas sobre tu estante, allí quedará mudo en silencio, pero dulce y sonriente como una lógica prolongación tuya. Vive tu vida, sea cual fuere. No te detengas en el sendero si es que llevas un camino. Pero en todo momento de soledad, azotan vientos o vengan brisas suaves, tengas tumultos internos o alegrías infinitas, recurre, recurre siempre a este audiolibro. Él te dirá cuál es la hora magna, el instante cumbre. Cuando las tinieblas han de oscurecer el sol de tu vida y cuando ha de hacerse la luz de la mitad en tus sombras, él te abrirá una taza, él te abrirá su taza de mármol como una fontana para que calmes tu sed. Él se dejará censurar, él se dejará aplaudir, él será todo para tu alma, él tiene la última palabra, es la rosa, y siempre te dará la clave de todas sus desventuras. Tu piedra. Tu piedra. Tú tienes una piedra, ¿no lo sabías? Sí, mira. En los bajos fondos de ti mismo, más allá de tu estulticia, incrustada en el muro de tu propia subconsciencia, hay una piedra. Bruta, fría, impasible, con la dureza del más duro mármol, con toquedad rocosa. Pero tienes una piedra ignorada y no la ves, no la percibes, no la palpas, no sientes sus efectos y sin embargo vive. Vive allí en la soledad de tu caverna, esperando el instante de ser labrada. Se te puede pasar la vida este efímero tránsito, ignorando siempre su existencia, y ella habrá esperado inútilmente que tu interna mirada la haya descubierto en la monotonía de su larga espera. Si la dejas estar, si no la despiertas, si no la labras, se ha de continuar con ese sueño extático. Cuando ya no existas, cuando te dejes de ser, tornará al montón de tantas piedras como quedaron en el camino, yerto bagaje de los que hicieron como tú. Sí, si en cambio no quieres que duerma, si tratas de despertarla porque un dolor o una pena honda dieron conciencia a tu vida, si intentas bucear dentro de ti mismo y consolarte con las grandezas de tu espíritu, para enjugar internamente tantas y tantas lágrimas que no pudieron secarse al exterior, entonces, suspira profundamente. Llama en el cerrado mesón de tus causas interiores y busca tu piedra. Es tosca e imperfecta, ¿verdad? Pues hazle saltar las primeras lascas para irla moldeando, pero hazlo con cuidado, con amor. Que en la piedra que tocas está la rosa, el tesoro de tu propia alma. Tu ritmo. Antes de que hables, pregúntate. ¿Lo que voy a decir es útil? ¿Es bueno? ¿Es verdadero? ¿Es armonioso? Cuando no puedas contestar afirmativamente a esta pregunta, desciende al fondo mismo de tu conciencia. Parla. Estudia, ve, observa, medita y pon una nota, una larga nota de silencio al agrio diapasón de tus propias sugerencias. Si lo que vas a decir no tiene un ritmo perenne de armonía, súmete bajo tu capa y destruye en silencio tu propio acorde disonante. Fíjate que todo en la naturaleza es ritmo, que todo es armonía. Cada palabra que salga de tus labios como filo tajante que impulse tu pasión, quiebra esas leyes y el alma muda silenciosa de las cosas mismas se siente y quebranta en su rítmico concierto. Con la piedra que arrojes turbas el arroyo de su augusta placidez. El pájaro se espanta, el nido tiembla en la floresta, la brisa se rasga, el lobo aúlla y lanza un gemido de angustia, el hombre se conmueve. No turbes, no, el ritmo santo de la obra de Dios. Cada rosa que cortes del rosal es una vida que ciegas, es un perfume que matas. Cada flor que tronches en mitad de su esplendor te ofrecerá otras tantas espinas para punzar tu carne reflexivamente. Esta será tu remuneración. Parla, estudia, ve, observa, medita. Si lo que vas a decir no es útil, no es bueno, no es verdadero, no es armonioso, acalla tus propias sugerencias. Pon una nota de silencio en tu agrio diapasón. Tu serenidad. Aplaca el tumulto de tus propios ruidos. Acalla esas voces interiores que te asedian, los gritos que te conmueven y sé sereno. Sé sereno y escucharás la voz inaudita, el eco síntesis de todas tus voces, la nota singular que te caracteriza y estarás apto para aplicar tu oído al vasto pecho de la tierra y escuchar los 100.000 latidos de sus 100.000 corazones minúsculos. Singularizarás la vida múltiple. Llevarás a la unidad millones y millones de sumandos y terminarás por reconocer una sola voz entre todas las voces. Es preciso que tus sentidos se hayan afinado y que se vayan afinando. Se vayan sutilizando como los del artista para que comiences a ver hacia adentro. Tienes que reconocer que todas esas cosas llevan una fisonomía especial y una vida poderosísima. Que todo tiene un matiz único y un alcance energético. Que todo es como es y no como nuestra mediocridad sentimental lo percibe. Para hablar del cielo, del mar, de la montaña, es preciso analizar sus infinitas estructuras maravillosas y el milagroso enredo de sus secretos ritmos. Para citarlos tan solo como simples aglomeraciones de materia o equilibrios de fuerza, vale más no hablar del cielo, del mar, de la montaña. Para auscultar esos latidos minúsculos del universo como sus íntimas pulsaciones, necesitamos un nuevo sentido y un nuevo prisma. Los que nos llegaron solo sirven para distinguir las grandes líneas, los marcados relieves. Si pretendes que este sentido se utilice, si quieres que este prisma se concrete, que la rosa florezca, sé cauto. Y el silencio de tu propio espíritu, y en silencio de tu propio espíritu, acude a tu propia serenidad. Tu ruta. Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta. Pero, ¿cuál es esa ruta? ¿Qué carta misteriosa la describe? ¿Qué afanes biológicos la impulsan? El hombre no se da cuenta, no ve, no oye o no percibe. Ir por un camino sin saber su finalidad no es un camino. Ir por una ruta sin saber dónde nos lleva no es una ruta. Todo nuestro afán como la nave es apartarnos, huir de la línea de derrota, mientras que el capitán, nuestro propio capitán, con todo esfuerzo, se obstina en enmendar el desvío. Sin embargo, seguimos con la obsesión de este afán, olvidando que la ingente brújula del tiempo, a pesar nuestro, va marcando el camino, justo, adecuado, preciso, y hemos de llegar muchas veces al puerto que no queremos, pero hemos de llegar por una ley infalible, por un designio inmutable. Pero si el hombre se diera cuenta, percibiera el ritmo de las cosas, se internara en las causas y la comprensión entrara en él, reconocería que nuestra pluralidad es parte integrante de la unidad circunstante, y que todos nosotros no somos otra cosa que innúmeras piedras justas, bien medidas, bien delineadas, cuyos materiales han de formar parte de un gran conjunto, el templo inmenso de la naturaleza. En la formación de este conjunto podrá ocupar piedra alguna lugar distinto del que se está destinado. Como un navío en alta mar, cada uno de nosotros lleva su ruta. La falta de concordancia con este principio, la negación a la ley y el desvío de la línea de derrota, es la causa de todos nuestros males, haciendo de nosotros la veleta que en la noche tormentosa está a merced de todos los vientos. Tu alma está en tu propio vaso, en la férrea prisión de tu propia cárcel, hundida en ti como en un abismo. ¿Sientes que una poderosa hélice impulsa tu nave? ¿Dónde va? Tú mismo lo ignoras, pero sigues tu camino pausado o vertiginoso en busca de un puerto que no conoces. Esa es tu ruta. Siente tu dolor o tu felicidad, tu amor o tu odio, tu compasión o tu rencor, y creces, te desenvuelves, alientas, cambias de situaciones, de células, enfermas o la salud te inunda, y llegas a morir sin que sepas qué es y cómo se llama este principio en ti, que todo lo mueve, que todo lo inunda y lo hace funcionar con poderoso dinamismo, tejiendo y destejiendo tu vitalidad moral y fisiológica como la vieja hilandera al borde del camino. Y hasta sientes que muchas veces te habla, te aconseja, te previene con ese lenguaje mudo, sin palabras, de la premonición o de la intuición. Mira, como el agua es inconsciente de la sal que contiene, así el hombre camina ignorando que en su propio vaso hay un agua de vida donde químicamente está diluido un principio que no conoce. Si sobre el agua salina apresta el sol sus densas calorías, llegará un momento en que la sal cristalice y podamos separarla objetivamente de su vehículo. Si el sol espiritual de nuestra existencia abre en nosotros poderosos surcos, fuertes caminos, llevando a nuestra facultad de conocer la sal de sabiduría que dormita en nuestro subconsciente, el hombre conocerá ese principio, su propio capitán, y sabrá objetivamente que esa fuerza que lo anima, verbo o mandamiento, que en todos radica por génesis, por principio. Tu regla. Como el santo ermitaño, como el monje que acaba de abandonar esa vida del mundo, por la que anduvo a pasos perdidos entre tantas voces, entre tanto tumulto, donde el odio, la envidia, la lujuria hicieron presa de su propia carne y se recoge para escuchar su propia voz, su íntimo latido, en la soledad de un santuario, así tú. Escucha, amado, debes recogerte cada día en la intimidad de tu propio templo. Mira, en la cúspide de nuestro cerebro hay una prominencia ósea que la ciencia oficial llama la epífisis. Nosotros le damos más bien el nombre de la glándula pineal u ojo atrofiado, porque es un lugar, a modo de ojo, por donde una humanidad pasada hizo uso de este sentido de que antes te hablé y que más tarde la caída en la culpa fue extinguiendo para que los hombres no vieran más allá de un límite adecuado. Pues bien, podemos decir que ese aparato radiofisiológico mediante el cual emitimos nuestras ondas de pensamiento, que súbitamente recoge un dispositivo que también llevamos, o antena receptiva, que es nuestro plexo solar. Ya ves cómo nosotros mismos podemos emitir y recibir a un mismo tiempo propias ondas. Y con este ir y venir, hecho con firme voluntad, podemos asimismo convencernos y ordenarnos cuánto debemos hacer para mayor gloria de Dios en nosotros. Recogido ya en tu santuario interior, pon toda tu fe y repítete estos 12 principios. Si con la práctica los perfeccionas, ellos te llevarán desde tu propia tierra al cielo de tu alma. Habla en soliloquio y di en silencio como una oración primero. Yo emito constantemente pensamientos de paz, de amor, de armonía, de bondad y de benevolencia a todos mis hermanos en la humanidad. Segundo, yo deseo a todos los hombres la luz de la sabiduría y la amplitud de conocimientos para que sean uno, criterio, razón y la bondad, la belleza y el poder que se realicen para que nadie sufra, que vivan en felicidad y prosperidad. Tercero, yo he de recordar cada día que todos somos hermanos, hijos de un padre y de una madre espirituales, hechos de la misma tierra y que todos respiramos las mismas sustancias cósmicas. Cuarto, yo debo ajustar todos mis actos desde ahora a las normas de sabiduría, fuerza y belleza. De este modo seré un miembro útil para mi familia y un ente justo dentro de la sociedad. Quinto, yo quiero tener como principio el no permitir que otro haga un trabajo por mí que yo mismo pueda ejecutar. No aceptar un sacrificio de tiempo ni de dinero sin haber antes ofrecido su equivalencia, estando dispuesto a cancelar karma y no a crearlo. Nunca de este modo. Y aunque debo conquistar fortuna material, jamás he de hacerlo obteniendo ventajas ni con el perjuicio de mis semejantes. Sexto, yo he de presentarme en todo instante pleno de alegría, satisfecho, justo y puntual, que la onda que me envuelve sea de armonía pura y que si alguien me ofrenda un sacrificio que yo no haya solicitado reciba de mí un agradecimiento eterno. Séptimo, yo quiero ser un instrumento de Dios, su propio vehículo, y poner todo mi saber, toda mi capacidad y todas mis fuerzas a la disposición de los demás, de los que yo formo una parte integral para hacer otra obra práctica en armonía con la fraternidad universal. Octavo, yo necesito tomar en consideración los derechos de los demás para respetarlos y ayudar a que los respeten. Sin embargo, antes de exigir mis derechos, cumpliré con mis deberes. Los primeros me llegarán sin exigencias como justo salario. Noveno. Yo deberé mantenerme siempre dentro de cualquier circunstancia, aunque sea en mi contra, con tal de sostener la verdad y combatir por ella cuando me sea posible para que resplandezca sobre la falsedad y la mentira. Décimo. Yo ansío mirar al dinero como un medio y no como un fin. Si algo tengo, jamás me sentiré dueño, sino como simple administrador de la colectividad. Décimo primero. Yo prefiero ser siempre el que ofrenda y nunca el que recibe un beneficio. Para ello estudiaré, aprenderé, trabajaré, conquistaré medios dentro de estas normas y cuidaré mi salud para tener éxito. Décimo segundo. Yo quiero trabajar para los demás, con los demás y en armonía con todos y sobre todo con Dios mismo, cuya manifestación está en mí y representa mi ego interno. Así florecerán tus rosas. Busca lo esencial. ¿Sabes tú qué es lo esencial? Escucha, querido. Escucha. Todas las cosas de la naturaleza, todo cuanto ves y no ves, todas las formas cristalizadas y aun aquellas que tu pobre retina no alcanza a divisar, tienen un punto esencial, una sustancia íntima, un espíritu alado e inconsútil, por el que viven y se desenvuelven. Todo lo demás es secundario, accesorio. No es inútil, porque la inutilidad no existe dentro de la magna obra del universo. Son medios, vehículos, portadores, si se quiere, de lo esencial. El medio es perecedero, pertenece a nuestra tierra. Lo esencial es eterno, pertenece al cielo de nuestro espíritu. Busca, por lo tanto, lo esencial. Si para ello aceptas estas siete reglas, aprenderás a vivir mejor. Apréndelas y practícalas. tu cruz se hará más llevadera y la rosa se presentará en su sagrado perfume. Primero, lleva en todos tus actos una meta, en todas las cosas un fin, que esto sea en el descubrir lo esencial. Clava toda tu atención en ello y toma por armas lo útil, lo noble, lo bueno, lo bello para conseguirlo y desdeña todos los obstáculos que se interpongan. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Segundo, alégrate, alégrate, que el contento y la alegría rebosen por todos los poros de tu alma, hasta por las más mínimas impresiones. Que todo te colme de íntimo placer. Su esencia es divina y Dios está en todo lo existente, y es forzoso percibir lo esencial aún en el más diminuto y pequeño organismo. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Tercero, aprende a respetar la opinión sincera de los demás. Si hallas error, con cordura, con sensatez, con respeto, hazles ver la tuya, más autorizada, pero nunca les desaires. Lo esencial, lo divino, habla también por los demás hombres y solo es cuestión de evolución que se acerque más o menos a la verdad. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Cuarto, sal diariamente al aire libre y admira la naturaleza. Alégrate y regocíjate del sol, del cielo, del ambiente, de las flores, del mísero gusano que se arrastra a flor de tierra. Observa que en todo ello existe la divinidad y en todo aliento lo esencial. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Quinto, sé fiel para tus amigos y así tendrás amigos fieles, porque dentro de ellos estás tú. Aunque eres una entidad separada y aislada, no eres más que una expansión de lo divino. Medítalo, compréndelo, ajusta tu comportamiento a eso mismo y busca allí lo esencial. Así florecerán las rosas sobre tu cruz. Sexto, relaciónate con todos, pero debes preferir a aquellos que sepan más que tú para extraer de ellos la sustancia de lo que han aprendido. Entonces los conocerás y los amarás, y tu observación te hará ver que son como tú, pero que lo esencial, lo divino, es lo que saben, y no sabes tú. Séptimo, concéntrate todos los días. Estudia si tu atención se ha detenido en las cosas accesorias, en las secundarias. Haz siempre un examen de conciencia y respóndete a ti mismo. Si no pudiste estar atento a lo esencial, cuida de enmendarte para buscar todos los días esa esencia divina que bulle en todo lo existente, porque así progresarás y serás feliz, y así las rosas florecerán sobre tu cruz. La rosa. Esta es una fábula alemana. Había un rey en un país de ensueño. Sus poéticos dominios alcanzaban a todo un territorio cuya fertilidad exuberante era fama. Una constante primavera temblaba y templaba el ambiente y las dulces pomas en plena madurez aromaban la brisa suave. Todo era una caricia sutil. La tierra blanda y pródiga no esperaba la huella del arado. El cultivo no había nacido en la mente del hombre y la vegetación, la florescencia, los frutos en su santa dádiva que se ofrecía a todos, porque todo nacía y se prodigaba espontáneamente. En los bosques había un dulce y constante concierto de gorjeos. Ni existía la caza ni la pesca, los animales todos estaban siempre felices, jamás esperaban su sacrificio. El ave y el pez venían a las manos del hombre para ser inmolados voluntariamente. Era un país de ensueño. Por todas partes existía una perpetua felicidad y la armonía latente. En todas las cosas era como un manto de armiño que cayera sobre todo con blanda placidez. El rey tenía doble felicidad. Había casado con una bella princesa extremadamente hermosa y un amor reflexivo coronaba de dicha aquella santa unión. Encinta la reina y próxima a dar luz, cuyo fausto acontecimiento era precursor de una nueva felicidad, pidió que para recibir aquel deseado fruto de sus entrañas se llenara su habitación y el lecho de rosas, pues como era esperado, una princesa tenía el deseo preconcebido de que naciera sobre rosas. Así se hizo, porque todos los súbditos, al conocer el afán de la reina, enviaron las más bellas rosas y del más grato perfume. Nacida ya la princesa y después de varios días, en tanto esperado suceso una noche durante el sueño, se hirió la reina con una espina que apareció clavada en su mano. Al día siguiente la encontraron muerta. La pena del rey era inconsolable, la pérdida de la mujer amada había abierto hondos surcos en su alma y el recuerdo le torturaba amargamente. Un día, contemplando a la princesa, tuvo la idea de que pudiera correr igual peligro que su madre y entonces mandó a cortar las rosas del reino, decretando que no se pronunciase jamás su nombre para que nunca llegara a sus oídos infantiles. Los súbditos cumplieron el mandato y desde entonces el nombre de Rosa enmudeció en todos los labios. Mientras creció la princesa, pasado el tiempo y escuchando un día el relato de un viaje a un reino vecino que el padre de su mejor amiga había visitado, donde existía una gran vegetación de rosas, llamóle la atención ese nombre y cuanto se dijera sobre su belleza y perfume, naciendo en ella la curiosidad desde ese día por conocerlas. Raro era que desde el nacimiento de la princesa la fertilidad del sueño había descendido y los animales de excesiva mansedumbre antes se habían tornado huraños. Con la extinción de las rosas todo había palidecido, aunque los habitantes de aquella feliz comarca lo ignoraban. De pronto la princesa enfermó gravemente. Acuden todos los médicos del reino y no pueden dar con el origen de aquella enfermedad. La princesa, entretanto, perdía su energía, su belleza y la lozana frescura de su rostro, extinguiéndose lentamente. Solo un paje entrevió la causa y hasta la misma princesa repetía que podía curar si la exhibieran en las rosas, pero nadie faltaba al decreto del rey. Entonces el paje, a hurtadillas y burlando toda vigilancia palaciega, trajo una rosa del país vecino. Al verla, la princesa, radical e instantáneamente, se operó el milagro de su salvación. Quedó el rey atónito cuando contempló una mañana a su hija, a cuyo rostro había vuelto la perdida lozanía, reconociéndola sana y salva de una mortal dolencia. Pero al saber la causa de este milagro inaudito, exclamó: «Si bien la rosa dio muerte a mi reina, ha salvado a mi princesa». Acto seguido, dio orden de que cultivaran las rosas. Desde entonces volvió con ellas la prosperidad y la armonía latente en todas las cosas resurgió de nuevo, y retornando a aquel país de ensueño a su augusta y perpetua felicidad. Cuenta la tradición que el paje se casó después con la princesa y llegó a ser un rey bondadoso. La rosa como emblema. Había dicho Zeus a Aquiles Tasio que si las flores todas quisieran elegir una reina, no podría ser otra que la rosa. Ella es el adorno de la tierra, la divina explosión de Dios sobre las planicies silvestres, la sábana de nieve que corona los almendros en flor, el símbolo de la primavera. En ella la gota de rocío se detiene y titila como una perla. La belleza de todo lo creado en ellas tiene su síntesis y es como un mensaje de líricas ensoñaciones para las almas sutiles. En un tiempo remoto fueron en primer lugar los mismos sacerdotes quienes edificaban sus templos y siglos para que ellos permitieran a los profanos ocuparse de las construcciones sagradas. Más tarde se organizaron gremios y sociedades constructoras cuyos fines eran también religiosos y para distinguir las obras en cada uno de ellos elegían un símbolo. Así ocurrió a los mismos francmasones. Todavía por Cataluña en España puede verse un templo en cuyo frontispicio aparece un Jesús de Galilea entre dos columnas B y J, teniendo su mano diestra en actitud de hacer un signo bien conocido de los aprendices de esta institución. De este modo, las sociedades de construcción eligieron como símbolo la rosa, y tanto se generalizó este emblema que aún hoy, como reminiscencia habitual del pasado, todavía hablamos de rosetas al referirnos a los adornos de algunos edificios sin que guarden ya ninguna relación con la rosa simbólica en cuanto a su forma. En el castillo de Heidelberg, tan visitado hoy por los turistas, encontramos sobre la puerta principal cinco rosas y sobre ellas una escuadra. También en la Catedral de Santiago de Chile se advierte una cruz con siete rosas, lo que prueba que los sacerdotes constructores no pertenecían a un gremio simplemente, sino que eran con toda seguridad miembros de la Orden Rosa Cruz. Durante las cruzadas se hicieron muchos castillos en el trayecto a Tierra Santa y todos ellos tienen de común una rosa. ¿Fue el paso de los caballeros templarios? ¿Eran peregrinaciones de los iniciados Rosa Cruz? Así en el convento griego de San Jorge por todas partes vemos rosas esculpidas en piedra. Herodoto cuenta que en Babilonia se hicieron rosas de plata y éstas se ponían como atributo divino y como ofrenda de amor a los dioses. Dice la mitología que la primera rosa salió de la espuma del mar cuando Afrodita, al ver herido a Adonis, corre a socorrerlo. En este instante, un blanco rosal había brotado de entre las aguas y la misma Afrodita se hiere con una espina, tiñendo con su sangre las rosas que desde entonces tomaron su tinte de púrpura. Otra leyenda dice que la primera rosa solo tenía espinas y al poner los dioses su néctar sagrado en ella, brotó enseguida, erguida y lozana, en forma de flor. Todavía cuenta otra tradición que cuando Afrodita llora la muerte de Adonis, sus lágrimas se mezclaron con la sangre de este dios de cuya fusión brota como un ascua la rosa. Libanio, hábil retórico griego nacido de Antioquía, logra en una de sus leyendas que Afrodita triunfe como reina de la belleza solo porque llevaba una corona de rosas. Fue así. Tres diosas en ida se disputaban el premio de la belleza. Dos de las contrincantes, Atena y Here, exigían que Afrodita abandonase su cinturón, pues tan solo con ese hechizo llevaba una acentuada ventaja y podía obtener el triunfo. Tras prolongadas discusiones, se privó a Afrodita de su mágico cinturón y se le permite adornarse con las flores que ella misma quisiera elegir para compensar esta prohibición. Entonces, se baña Afrodita y queda sorprendida al ver que su mismo cinturón del que iba a despojarse se había transformado en rosas. Era París el juez que había de dictar el fallo. Al entrar en ida Afrodita, todos quedaron estupefactos. Las mismas diosas contrincantes ya no esperaron el fallo de París, sino que se postraron espontáneamente ante ella, declarándola más bella que ninguna, gracias a sus adornos de rosas. Lo que fueron las rosas para Afrodita como diosa femenina de la belleza, lo fueron también para Dionisios, el principio masculino como dios que conquista un triunfo semejante gracias a una corona de rosas que llevaba como vencedor. Como ditirambos. He aquí por qué vemos a Baco siempre coronado de rosas. Es bien curioso este mito que ditirambos y Baco, y en nuestro libro Biorritmo, se olvidó mencionarlo. Baco nació dos veces, una del seno de Semele y otra del muslo de Júpiter. En los bailes de honor de Dionisios y del amor se guardaba marcadamente un ritmo de 23 y 28 compases. En un principio, conocieron pues el ritmo los griegos. El ditirambo pasó más tarde a conocer un papel principal en la poesía, dándole una expresión elogiosa que luego fue desacreditada en Atenas. En el Museo de Cambridge hay una estatua de Demeter que se encontró en Eleusis y lleva una canasta de rosas. Demeter Como hija de Saturno y de Júpiter, es la diosa griega de la agricultura y ella sola puede repartir sus mieses con una canasta de rosas. Cosmos también recibe una corona de rosas en las ninfas a quienes fueron dedicadas. Anacreonte, quien se encarga de hacer una poesía en honor de las rosas, pregunta: ¿qué puede haber sin rosas? Las rosas formaban parte de la vida divina y de la profana en Grecia. Es asimismo curioso que en México, Moctezuma declare que cumple un deber por encargo de sus antepasados de cultivar las rosas y por esta causa las mandó a traer de todos los lugares, aún de los más apartados de su país. Parece que las mejores y de más grato perfume fueron aportadas por un pueblo extraño y lejano donde ya le rendían cultos divinos. Estos fueron los mayas. Solo Roma, la guerrera, olvidó durante siglos las rosas y adornó a sus héroes y vencedores con otras flores, los mirtos. Platón cuenta que a los niños aplicados y cuidadosos se les debía obsequiar con coronas de rosas, pues así lo habían hecho con anterioridad los egipcios. Posteriormente volvemos a encontrar de nuevo las rosas en Roma. Cicerón narra que cuando le quisieron colocar a Escipión el africano la corona de rosas como máximo premio a sus hazañas, ésta se rompió provocando la risa de los romanos. Pero Licinio exclamó: «No hay que reír. La cabeza de Escipión es demasiado importante y venerable y se rompen hasta las rosas». Con la intromisión del cristianismo volvieron las rosas a florecer como emblemas y célebres, y también celebraron su justo triunfo en la ciudad eterna. Plinio nos dice que en su tiempo se traían cargamentos de rosas de España, Milán y Alejandría para exornar las mesas. Se tienen noticias que en Venecia, para hacer más fantásticas las salidas de personajes y de los potentados de sus góndolas, se tiraban millones de rosas al mar por la ruta que habían de llevar las naves. El mismo cristianismo con María tomó de nuevo la rosa como símbolo. La rosa mohosa o musgosa, planta pequeña de la familia de los hongos, se formó cuando algunas gotas de sangre del Redentor cayeron sobre el musgo que crecía bajo la cruz del Gólgota. Para los primeros cristianos, la rosa blanca es el resultado de las lágrimas de Magdalena, que con su llanto lava la rosa púrpura y ésta se pone blanca. En la vida de Santa Isabel de Hungría, las rosas figuraban a cada instante. Luis el Piadoso perdió una cruz que era una reliquia y cuenta la leyenda que hasta en sus oraciones pedía que le fuera devuelta. Uno de sus criados la encontró colgada en un rosal floreciente, y esto sucedía en pleno invierno cuando más azotaba la nieve. La rosa fue declarada santa por uno de los papas y desde entonces el papa bendice: una rosa de oro con que obsequia a las iglesias que según él se distinguen en el culto. El rosario que usan los católicos debe ser hecha de palo de rosas y de rositas pequeñas. Tácito también nos cuenta que ningún pueblo de la tierra veneraba tanto la rosa como los antiguos alemanes, que se adornaban con rosas el 24 de junio y a cuya fiesta le llamaban la fiesta de la rosa. El cristianismo con justicia dedicó ese día a San Juan. Si transgredimos a la vieja literatura como si nos trasladáramos o estacionáramos en la moderna para buscar el origen de la palabra Rosacruz, tropezamos siempre con los autores que la fundamentan en ese seudónimo de Christian Rosenkreuz. Hasta algunas sociedades secretas que usurpan el título de Rosacruz ven en ese seudónimo un nombre cualquiera como el de Juan Sánchez. Hasta Leadbeater cae en ese mismo error, y ello prueba que no han dado todavía con un verdadero iniciado Rosacruz. No es esta alusión en cuanto a Leadbeater que me conste ha recibido luz iniciática en la India. Vamos a dar una explicación oculta. Ros en latín quiere decir rocío, y el rocío es algo muy importante en su sustancia íntima, para el alquimista y sobre todo en su aplicación con el arcano de la rosa. Un hecho sin género de dudas que la palabra Rosacruz es de origen alemán es que los alquimistas alemanes usaban constantemente el rocío y lo cruzaban y mezclaban con otras sustancias para hacer la transmutación del oro. Ahora, el rocío en alemán se llama Tau, y el alemán es una de las lenguas arcaicas. Tau en griego es la cruz. Así se ha dicho y se puede seguir diciendo, como lo expresan las obras herméticas, que la Rosa Cruz eran los manipuladores del rocío, que tanto como rocío y cruz se unen en la palabra Tau. Observa, discípulo, esta clave. Dos son uno. Y uno es nada, porque el rocío, después de haber dejado al alquimista, su esencia y su fuerza, se va, se hace nada. La rosa como símbolo. Los tejidos se han asido como rosas simbólicas a la rosa y flor de loto y le dedican una verdadera veneración. Sus pétalos y sus hojas simétricas es algo poético, como una forma de crecer y desarrollarse, pues extendida sus raíces por el fango, va lanzando el tallo hacia arriba a través del agua para luego ofrecer su flor cara al sol. Es esto verdaderamente simbólico y delicado para los espíritus religiosos, pero no único. Ábrase una botánica y encontramos centenares de flores iguales en nuestra zona, sin necesidad de basarnos exclusivamente en la de la India. Todavía a la flor de loto le falta algo muy esencial para prestarse en todo a un símbolo, y eso es el aroma. Carece de él en absoluto, y si en ciertas regiones conserva alguno, es un olor detestable. ¿Cuán diferentes son nuestras rosas? Plantadas en el fango, van poco a poco removiéndolo y quemando químicamente esas escorias hasta transformarlas en tallo, en hojas, en flor, en aroma riquísimo. En eso estriba su gran valor y enseñanza ética. Nosotros, como las rosas o como plantas que las producen, vivimos constantemente en la miseria, en el fango de nuestro vivir hediondo y crapuloso, y hemos de transformarnos quemando nuestras propias escorias para que en nosotros surja un día el hombre virtuoso y esencialmente importante al Espíritu de Dios. Es decir, esencial. Es decir, hay que verificar o realizar el milagro por asunción de convertir nuestra naturaleza animal en espiritual, el ángel malo en bueno, nuestras sombras en luz radiante. La rosa es un símbolo de belleza, pero ese símbolo no nace ni de su forma ni de su color. La tonalidad de sus matices podrá ser un verdadero iris con variedades diferentes, divinamente combinadas. Su forma será la más adecuada y simbólica. Todo en ella se prestará para dar la sensación más estricta de la belleza, pero su verdadero valor intrínseco está en su conjunto, en su tonalidad. Ya Homero en su lírica la compara con el alba de la mañana y canta extáticamente ante su conjunto como un sol expresivo. La rosa es el símbolo del amor. Los pueblos antiguos así lo entendieron y lo ofrendan a los dioses del amor en ambos sexos. Teócrito cuenta que los enamorados se pasaban mutuamente sobre los dedos hojas de rosas, y si soñaban, forzados por este dulce sortilegio, eran para ellos una gran prueba de amor y de fidelidad. En Tannhäuser, dice Wagner, a quien el corazón se le inflame de amor lleva una corona de rosas, y otro bate de épocas pasadas exclama: ¿qué tan pronto veía una mujer, todo se le transformaba color de rosa? Por un cuento germano medieval se sabe de una mujer muy hermosa que se encuentra encerrada en una torre inaccesible para su pretendiente. No sabe este qué hacer para estar cerca de su bien amada, y entonces intenta ponerse un vestido color de rosa, cubriendo con frescas y fragantes rosas todo su cuerpo y haciéndose introducir dentro de un cesto adecuado para ser transportado a la torre, lo logra. Los portadores del cesto, al notar su peso excesivo, suponen que sea el rocío el que ofrece aquel peso y no se atreven a tocar, porque sólo la dama deberá posar sus manos sobre las gotas del rocío. Como en todos los cuentos, los dos amantes se unen por haber sido traído con rosas. La rosa es el símbolo de la felicidad, y así Cicerón expresa que los felices tienen lecho de rosas. Cuando el valiente mexicano Cuauhtémoc fue amarrado en un banquillo por orden de Cortés, mientras sus pies se abrazaban en una hoguera para arrancarle el secreto del lugar donde había sido depositado el tesoro imperial, uno de sus ministros, lleno de dolor, le gritaba: «¡Emperador, decid dónde tenéis escondido el oro! ¡Ved cómo sufro!». Y Cuauhtémoc, con toda la calma, se volvió hacia él respondiendo: «¿Crees tú que yo estoy sobre un lecho de rosas?». La rosa es el símbolo del sigilo, del silencio. En los antiguos misterios no faltaba jamás la rosa, tanto dentro del santuario como en el pórtico, donde el guía le llamaba la atención al neófito sobre el emblema, expresándole que tan solo era elocuente por su presencia y por el misterio que en ella se encerraba, pero que nunca hablaba. Con esto quería decirle, y así se lo recomendaba, que había que ser mudo y callado como lo era la rosa. Silencio. Entre los antiguos germanos y sobre todo entre los caballeros de la mesa redonda que buscaban el santo grial, se usaba una corona de encima colgada o puesta sobre la mesa, y en el centro se destacaba una rosa como símbolo de silencio. En muchas casas municipales o alcaldías de Alemania, cuyos edificios aún se conservan intactos desde la Edad Media, encontramos en la sala de sesiones una rosa tras los asientos. En los mismos protocolos encerrados en los archivos se puede leer claramente que tal o cual miembro del consejo fue destituido por haber lesionado la rosa de su asiento, siendo indiscreto y habiendo divulgado los acuerdos que se habían comprometido silenciar en reuniones secretas. Dicen algunos oradores de aquellos tiempos que, así como las hojas de la flor de rosa están unidas sin dejar de penetrar lo más mínimo, de igual manera debe ser el secreto intransitable. La rosa es el símbolo de la instabilidad que preside a todo lo que nace y muere. Hoy vemos la rosa fresca, erguida y lozana, mañana amarilla, lacia y mustia. Así en los misterios antiguos la rosa blanca era el símbolo de la muerte y el emblema de la destrucción. La rosa es un constante memento mori que a cada paso debe hacernos recordar que somos el polvo y en polvo hemos de convertirnos. Es un anuncio permanente de que la muerte nos ronda a cada instante. Verdaderamente que es curioso que en ninguna ocasión falten las rosas. Ella la ofrecemos a la mujer amada y aún después la vemos colocada sobre el ataúd de la pobre novia muerta. Finalmente es el símbolo de la virginidad. Todo lo que sea puro, inmaculado, limpio y pudoroso está encarnado en la rosa, que nunca pierde su perfume aunque manos impuras la toquen. La misma flor de azahar en algunos países es puesta en manos de la desposada como símbolo de la virginidad. Al nacer el sol, se habrá rasgado el velo del himeneo, como se habrán marchitado las flores del azahar. La leyenda del Santo Grial. El cáliz como lluvia bendita recogió la sangre del Salvador en el Gólgota, la copa sagrada que recibió en su seno aquel divino emblema de la redención, estaba en aquellos tiempos bajo la custodia de los esenios para venir más tarde a ser depositada en la santa montaña de Montserrat, donde permanece invisible ocultándose de aquellas miradas profanas que aún no han aprendido a mirar el cielo. Pero desde la custodia de los esenios no vino directamente a Montserrat. El poder del santo José de Arimatea estuvo antes depositado en varios lugares y sobre todo pasó con él dos veces por España, quedando guardado temporalmente en dos de sus templos iniciáticos. Según se lee en tradiciones y apuntes esotéricos recogidos en Irlanda, donde tocó primeramente fue en Galicia. Allí fue recogido por una montaña en la que todavía se guarda un cáliz sagrado cuya existencia muy pocos, pero buenos gallegos conocen. Luego vino a parar a la tierra de Aracena, en la provincia de Huelva, ocultándosele en una cueva donde existía un templo iniciático cuyo plano se dice actualmente que ha sido encontrado entre los manuscritos del insigne Arias Montano. Pero como el santo grial, el cáliz misterioso, por donde quiera que va, reparte su influencia y su divina belleza, de ahí la hermosura y el bello rostro de las andaluzas, que son fama por todas las regiones españolas. Cuentan las leyendas bíblicas que la sabiduría del rey Salomón era tanta y de tal magnitud que la noticia de su preponderancia había invadido el mundo entero. Entonces llegó a oídos de la reina de Saba, hija del rey de Yemen, de nombre Adad. Gracias a la presencia del Grial en una de las colonias de este rey, que él había visitado, denominada Gades, hoy Cádiz, España, logró tanta belleza física que hasta los mismos dioses se enamoraron de él. Sus hijas Palkis, la reina de Saba, heredó esa exuberante belleza cuya cualidad, gracias al Grial, se propagó por toda la comarca. Cuando la Valky fabulosa, desbordante de púrpuras y deslumbrante de gemas, visitó a Salomón, llevó con ella el santo Grial y un séquito de 1000 jóvenes de ambos sexos, cuya extraordinaria belleza verdaderamente asombraba. Para que Salomón demostrara si tenía las cualidades y actitudes necesarias para ser digno guardador y custodio del santo cáliz, la reina de Saba lo sometió a varias pruebas. Una de ellas consistía en adivinar quiénes entre los 1000 andaluces eran varones o hembras, pues era tal la hermosura y suavidad de sus rostros que se confundían con sus adornos de rosas y montados de igual manera en 1000 caballos blancos. Para salir airoso de su prueba ordenó solamente Salomón que los 1000 jinetes se despojaran de sus guirnaldas de rosas y se lavasen la cara. En el modo de ejecutar estas manipulaciones pudo conocer y distinguir ambos sexos. La reina de Saba regresó a su país de Andalucía acompañada de aquellas deslumbradoras bellezas que había llevado en su séquito. El cáliz quedó en el templo de Salomón. Solo aquella belleza primordial sigue existiendo entre las andaluces como divina emanación de la copa sagrada. Hoy el verdadero grial del cáliz sagrado está en Montserrat. En tiempo oportuno pasó el estado de Gina haciéndose invisible sobre sus efluvios y la luz pura radiante de su intrínseca y santa divinidad. Sería un daño manifiesto para el hombre que esta época, cuya naturaleza demasiado animal, no resistiría tal influencia. Así, he aquí por qué debemos ir quemando nuestras propias escorias a semejanza de la planta que surge del cieno. Quemar nuestro propio cieno es quemar esas escorias que traemos como rémora maldita en nuestra evolución, hasta que el tallo, nuestra propia vara, florezca como la de José de Nazaret y la rosa se encienda en mitad de nuestra cruz. Cuando eso suceda, cuando hayamos conquistado la rosa, ya que todo el esfuerzo es personal, la copa sagrada se hará otra vez luminosa y visible para aquellos que supieron ser héroes a través de toda la engañosa urdidumbre de la vida frívola y arrebataron con enérgica y positiva voluntad el reino de Dios. Aprended, por lo tanto, a manejar vuestro propio cuerpo, ha de ser el vehículo de donde todo surja y en donde todo florezca. A semejanza de un acabado instrumento musical, es forzoso irse templando, afinando, preludiando en sus cuerdas las notas más precisas, hasta que su caja sonora vaya embelleciendo los sonidos y de entre todos ellos brote su tono, su único tono, la nota pura e inmaculada del maestro. Así conoceréis al Grial, y vuestros labios un día podrán beber el néctar delicioso que encierra, que es un sagrado vino de vida. Y ya hemos citado anteriormente a José de Nazaret. Recordemos entonces lo que acerca de este santo varón cuenta uno de los evangelios llamados apócrifos. María, desde su florida juventud, fue orientada hacia el templo, ya que era su vocación más ferviente la de ser sacerdotisa. Las puertas del santuario se le habían abierto de par en par, y un juramento solemne hizo sonar en sus labios la sagrada promesa de permanecer virgen. Desde entonces fue su conducta de una tierna santidad y sus manos blancas y puras como dos azucenas habían realizado sorprendentes milagros. Esto hizo que los sacerdotes le encomendaran la confección de tapices para el altar, pero ¿cuál no sería la sorpresa de todos los al observar que todo trabajo realizado por María se le convertía en rosas? Así pasaron los días hasta que se aproximó la hora de la ocupación de su vientre. Los mismos sacerdotes conocían su elección para que recibiera el germen del Espíritu Santo que había de formarla el nuevo Mesías. Y su primer deber fue el de alejarla del templo depositándola bajo la custodia de un ciudadano noble y honrado que supiera respetar tan sagrado depósito. No habiendo a quien elegir, acordaron los sacerdotes dejar el fallo al Altísimo y entonces idearon entregar varas a 33 varones de reconocida pulcritud que habían de depositarlas tras el altar, aguardando sobre ellas alguna manifestación divina. Todas estas varas fueron señaladas con el nombre de cada uno. Pero aconteció que al ser recogidas las varas en el siguiente día, ninguna presentaba la menor señal o indicación de Dios. Preocupados, los sacerdotes notaban que faltaba una sola vara por recoger y que ésta pertenecía a José. Interrogado éste por su manera de proceder, respondió que él estaba viejo y consideraba inútil ir por su vara. Sin embargo, le obligaron a recogerla para no hacer una excepción, y al serle entregada por el sumo sacerdote, brotó de ella una rosa. Esa fue la señal suprema para escoger a José como esposo de María. ¡Qué evangelio tan hermoso y qué alto símbolo sexual encierra!